con sus carros como torbellino, exacto, para escalar su ira con furor y su represión con llama de fuego. Después sigue leyendo, porque Jehová juzgará con fuego y con su espada a todo hombre, y los muertos de Jehová serán multiplicados. Vale, tú has parado ahí. Pues yo he seguido: los que se santifican y los que se purifican en los huertos, unos tras otros, los que comen carne de cerdo y abominación y ratón, juntamente serán talados, dice Jehová.
Así es, hermano. Ahí se está refiriendo al pueblo.
Porque así es. O sea.
Sí, o sea, oye, que por tomar una morfilla no vas a ser, no vas a
no,
vaina en la
a
salvación. Ahí se está refiriendo al pueblo de Israel. O sea, Dios dio unas leyes, las leyes de Moisés, la ley de Moisés, fue dada solamente al pueblo de Israel. Y una de esas leyes son las llamadas famosas leyes dietéticas, que se encuentran en el capítulo 11 del libro de Levítico. Y una parte de esas leyes dietéticas es que el Señor prohibió al pueblo de Israel que comiera cerdo, que comiera cerdo. Los consideran como animales inmundos, y entonces está hablando al pueblo de Israel. Y dice que aquellos israelitas que infrinjan los mandamientos de Dios, la ley de Dios, la ley de Moisés, pues van a ser talados, van a ser muertos. Se está refiriendo en concreto a Israel, no se está refiriendo al mundo entero, a las naciones. Porque repito que la ley fue dada solamente a Israel. La Torá, la ley de Dios, o la ley de Moisés también, pues fue dada en el Sinaí, fue dada a Israel, y no a todas las naciones. Entonces, en concreto, esa profecía de Isaías se refiere a Israel. Los cuales, aquellos israelitas que infrinjan estas leyes de Dios, y leyes dietéticas, que coman carne de cerdo, pues van a ser talados. Que son ellos los que están bajo la ley. Son los israelitas los que están bajo la ley de Moisés. No nosotros los cristianos. Nosotros, la iglesia de Dios, no estamos bajo la ley de Moisés, bajo la Torá, porque hemos muerto a ella. Hemos muerto a ella mediante el cuerpo de Cristo. Por lo tanto, no estamos bajo la ley de Moisés. Estamos bajo otra ley superior, que es la ley de Cristo. Es la ley del Mesías, que es la ley suprema del amor al prójimo. Esa es la ley de Cristo. El que ama al prójimo ha cumplido la ley, porque el cumplimiento de la ley es el amor.
Sí, pero hay otra cosa, hermano. A ver, el...
Romanos 13.
El que... Sí.
Eso son leyes dietéticas.
Que no implica... Sí, no, pero te vengo a decir que vamos a ver, que aunque esté dado para el pueblo de Israel, a ver, el pueblo de Israel, porque no creyeron, ¿vale? No creyeron por su dureza de corazón, pues no creyeron en el Mesías y tal. Pero yo también creo, al igual que le pasó a Pablo, por ejemplo, yo también creo que el que, aunque sea israelita, sí que creyó en el Señor, está en el reposo del Señor y está dentro de... ¿O no? ¿O tú crees que sigue siendo israelita?
¿Quién? ¿Pablo? ¿Pablo?
¿Pablo o cualquier judío que sea cristiano?
Cuando un judío se hace cristiano, y esto igual cuando un gentil se hace cristiano, o cuando un judío se hace cristiano, pasa a formar parte de la iglesia de Cristo, de la iglesia de Dios. Y la iglesia no es Israel. Pasa a formar parte de la iglesia de Dios, que es el pueblo celestial de Dios. Es muy fácil de entender. Mira, hermanos, Dios tiene dos pueblos. Esto lo he debatido, lo he hablado en el foro de teología hoy, ayer, hace unos días. Y es muy sencillo. Y esto los adventistas no lo entienden. No entienden que Dios tiene dos pueblos, un pueblo terrenal y otro pueblo celestial. El pueblo terrenal es el pueblo de Israel, al cual le fueron dadas promesas terrenales, de bendiciones terrenales. Y la iglesia es el pueblo celestial de Dios. Por eso es que el apóstol Pablo dijo, más nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará nuestro cuerpo para que sea semejante a su cuerpo de gloria, etc. Más nuestra ciudadanía está en los cielos. Esa es la patria celestial, esas son las promesas celestiales que Dios nos ha dado a su iglesia. La iglesia no es Israel, porque la iglesia, los verdaderos cristianos, hemos muerto a la ley de Moisés. Y ya no estamos bajo esa ley, estamos bajo otra ley. Sin embargo, Israel no, Israel está bajo la ley de Moisés, es el pueblo terrenal de Dios. Por eso es que todas las promesas que Dios dio a Israel, eran promesas terrenales, eran promesas de tierra, promesas terrenales. A ti te daré esta tierra, etcétera, 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 ¿no? Sin embargo, las promesas que tenemos los cristianos, como esposa del Mesías Jesús son promesas celestiales. Nuestra ciudadanía está en los cielos y tendremos la morada en la nueva Jerusalén celestial. Así lo dice el Apocalipsis. En esa ciudad celestial, la nueva Jerusalén, es donde tendrá la morada la iglesia de Dios. E Israel tendrá su morada en Jerusalén, la ciudad de Jerusalén, que estará en la tierra. Esa será la capital del Israel, del pueblo terrenal de Dios. Por lo tanto, cuando los adventistas dicen que la iglesia es Israel, están engañando, están mintiendo. Por eso es que los cristianos, la iglesia de Cristo, la iglesia del Mesías, no guardamos el sábado, por ejemplo, porque no estamos bajo esa ley, la ley de Moisés. Nosotros podemos quebrantar perfectamente el sábado, porque no estamos bajo esa ley. Jesús tampoco estaba bajo la ley de Moisés. Jesús quebrantaba el sábado. Y que no nos vengan los adventistas diciendo que Jesús jamás infringió la ley del sábado, porque eso es mentira. O sea, basta con que nos leamos Juan capítulo 5, versos 17 y 18, donde Jesús dice bien clarito que su padre trabajaba y él trabajaba. Y dice el apóstol Juan, y no solamente quebrantaba el día de reposo, sino que a su padre llamaba a Dios y haciéndose igual a Dios. Es decir, que Juan el apóstol dijo bien clarito que Jesús quebrantaba el sábado. Así que no nos vengan los adventistas sabatarios diciendo que Jesús nunca quebrantó el sábado, porque eso es mentira. Jesús trabajaba el sábado, pero no pecaba, no infringía la ley de Dios. ¿Por qué? Porque Jesús infringía el sábado, quebrantaba el sábado, por amor al prójimo. Sanando al prójimo, haciendo bien al prójimo. Trabajaba en sábado trabajando de médico divino, sanando al prójimo. Y como la Biblia dice que quien ama al prójimo ha cumplido la ley, porque el cumplimiento de la ley es el amor, por lo tanto Jesús estaba perfectamente cumpliendo la ley de Dios, aunque quebrantara el sábado. Y esto es lo que no entienden los sectarios adventistas, la secta esta del adventismo del séptimo día, o adventismo sabatario, como lo llamo yo.
No sé, yo, hermano, no lo digo más que nada por el adventismo. A ver, los sionistas, por ejemplo, rechazan a Pablo porque, entre otras cosas, ellos dicen que Pablo era israelita y que predicaba cosas que iban en contra de como esto de poder comer lo que quieras o otras cosas, ¿no? Que fue lo que nos comentó el Sergio este en su charla y tal. Entonces, diferencia entonces en ese aspecto entre lo que predicaba Pablo y lo que predicaban los apóstoles de Jerusalén.
La diferencia, pues muy sencillo, los apóstoles de Jerusalén, que eran verdaderos nazarenos, el apóstol Pablo también era nazareno, porque él era israelita, igual que los apóstoles de Jerusalén, pues todos los apóstoles, tanto los de Jerusalén como el apóstol Pablo, predicaban el mismo mensaje de salvación y el evangelio de la gracia de Dios. Basta con que leamos capítulo 15 de Hechos, versículo 11, primer concilio de Jerusalén. ¿Qué es lo que dijo el apóstol Pedro? Que seremos salvos por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, por la misericordia de Dios y no por la ley, no por las obras de la ley. Bueno, pues ese era exactamente el mismo evangelio que predicaba Pablo. En Hechos capítulo 24, versículo 20, el apóstol Pablo dijo bien clarito que él había sido llamado por Dios para predicar el evangelio de la gracia de Dios. Y era el mismo evangelio que predicaba Pedro y el resto de los apóstoles de Jerusalén. Sí, es que había una unidad perfecta doctrinal entre Pablo y los apóstoles de Jerusalén. Y cuando Sergio dice eso, está mintiendo descaradamente. Sergio nos quiere hacer creer que los apóstoles de Jerusalén y el apóstol Pablo predicaban dos mensajes, dos evangelios totalmente diferentes. Eso es mentira.
Realmente no.
Eso es mentira. Porque le dieron, hermano Miguel, a Pablo la diestra, la mano derecha. Esa costumbre ya existía en el siglo I, igual que la tenemos ahora también. Le dieron la mano derecha en señal, dice la Biblia, de compañerismo, es decir, de unidad, de hermandad en la fe. El apóstol Pedro llamaba a Pablo nuestro amado hermano Pablo. Y le dieron la mano, la diestra, en señal de compañerismo a Pedro y a Pablo y a Bernabé. Por lo tanto, había una unidad doctrinal perfecta entre los apóstoles de Jerusalén y el apóstol Pablo. No había ninguna discrepancia. ¿Qué es lo que pasó entonces con los judaizantes? Pues muy sencillo. Que entre el grupo de cristianos o nazarenos que había de Jerusalén hubo una escisión. Es decir, hubo un grupito que se empezaron a llamar evionitas, como Sergio, que empezaron a apartarse del Evangelio y a rechazar el Evangelio de la gracia de Dios y a volver a la ley de Moisés. Y obviamente pues comenzaron a rechazar al apóstol Pablo y también lógicamente rechazaban a los apóstoles de Jerusalén. porque estos evionitas dejaron de creer en el Evangelio de la Gracia de Dios. Y son de ahí proceden los judaizantes evionitas, que han perdurado a lo largo de los siglos, pues hasta ahora, ¿no? Porque todavía siguen existiendo estos anticristianos evionitas, como Sergio. Pues ellos son los descendientes, Sergio es uno de los descendientes doctrinales de estos antiguos evionitas anticristianos que nacieron en Jerusalén. Ellos nacieron en Jerusalén, pero que fue una excisión, una división. Ellos se separaron de los apóstoles de Jerusalén y formaron el grupo llamado estos evionitas, que nosotros llamamos judaizantes. Y son ellos los que más odiaban a Pablo y tramaban complots para liquidarlo, para cargárselo. Ya lo dice el libro de los Hechos, que en varias ocasiones le quisieron asesinar. Tramaban complot para matarle porque odiaban a Pablo, porque le acusaban de que Pablo estaba en contra de la Torá, de la ley de Dios, y eso es mentira. O sea, el propio Pablo lo dijo, que él no estaba en contra de la ley, que la ley es santa, justa, buena. Y la ley lo que hace es que tiene una función, que es llevarnos, es matarnos, condenarnos a muerte por infringirla, y luego nos lleva a Jesús, a Cristo, para darnos la vida, y para recibir la justificación por la fe en Jesús, y no por medio de las obras de la ley, porque por medio de la ley nadie será justificado delante de Dios, porque por medio de la ley solo tenemos el conocimiento del pecado. Y esto es lo que no entendían los judaizantes evionitas y lo rechazaban. Pero vamos, que quede claro que los apóstoles de Jerusalén y el apóstol Pablo predicaban exactamente el mismo evangelio de la gracia de Dios. Y esto es lo que rechazan y no entienden los evionitas anticristianos como Sergio.
¿Puedo?
Sí, hermano.
No, es que no me estaba refiriendo a eso. A ver, yo ya sé que predicaban el mismo evangelio de la gracia de Dios. Lo que me refiero a es que tal vez porque Pablo predicaba en otras zonas o predicaba a los gentiles, se mojaba más en ciertas doctrinas que los apóstoles de Jerusalén no podían hacer por estar donde estaban. No, ofender ciertas leyes o normas del pueblo de Israel. Y tal vez eso era lo que a Pablo le ha hecho ser entre ciertas sectas rechazado.
Sí, pero eso es una acusación falsa contra Pablo, lo que dicen los evionitas, porque Pablo jamás infringió ningún rito de la ley de Moisés, ¿eh? Al contrario, hermano Miguel, en el libro de Hechos se dice bien clarito que el apóstol Pablo tomó a 4 judíos e hizo un voto con ellos. Ya lo dijo Pablo, me he hecho a los judíos como judío, para ganar a los judíos. Pablo era judío, sí. Y se hacía a los judíos como judío para ganar a los judíos, para intentarles darles a conocer el evangelio. Entonces se amoldaba, por así decirlo, se amoldaba a ellos, igual que se amoldaba también a los gentiles.
Eso Pablo, lo he leído.
Pablo claramente lo que hacía es, si tenía que ir a Jerusalén y cumplir un voto, lo hacía perfectamente. Pero no porque Pablo estuviera bajo la ley de Moisés, sino que lo hacía por amor a los judíos, para ganar a los judíos. Pero no porque Pablo estuviera bajo la ley. Pablo jamás infringió en ese sentido ningún rito, ninguna costumbre judía. Nunca.
Sí, eso está claro. Entonces, ¿dónde dice en la Biblia? Porque yo te digo que yo el otro día me leí hecho completo y no sé dónde estará. No sé si él decía que en otros pasajes, no sé exactamente a qué se refería cuando decía eso de que Pablo enseñaba que se podía comer de todo, que no pasaba nada y tal y cual.
Pues mira, te voy a decir cuál es el pasaje que citan los evionitas para decir eso. No viene en el libro de los Hechos, hermano Miguel. Es en una de las epístolas de Pablo, que te lo voy a decir, lo voy a buscar aquí en el S-Word. Verás. Por la frase comed de todo, verás. Comed de todo. A ver si con esta la encontramos. Mira, ya la he encontrado. Vamos allá a ella. Primera de Corintios, capítulo 10, verso 25.
Sí.
Vale. Capítulo 10, verso 25. Dice, de todo, está escribiendo a los cristianos de Corinto. Ojo, los cristianos de Corinto no eran judíos, eran gentiles de la ciudad de Corinto, que era una ciudad griega, eran gentiles. Dice, de todo lo que se vende en la carnicería, comed sin preguntar nada por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. Si algún incrédulo os invita y queréis ir, de todo lo que os ponga adelante, comed sin preguntar nada por motivos de conciencia. Mas si alguien os dijere, esto, este plato, esta carne que os sirvo, que os voy a poner a la mesa, dice, si os dice que esto fue sacrificado a los ídolos, no lo comáis por causa de aquel que lo declaró y por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. Es decir, aquí el apóstol Pablo en el contexto vemos que se está refiriendo a la carne ofrecidas a los ídolos. Los griegos, los corintos, pues ofrecían, era una religión pagana, y ofrecían sacrificios a sus dioses. Quemaban carnes, mataban animales, mataban por ejemplo un corderito y lo ofrecían a su dios. Entonces esa carne se la comían, la habían ofrecido a su dios. Y Pablo les está aconsejando a esto a los hermanos de Corintio y les está diciendo claramente que lo que venden en la carnicería, pues comer sin preguntar nada por motivos de conciencia. Es decir, que cuando un cristiano, hermano Miguel, entraba en una carnicería del siglo I en Corinto, un cristiano, a comprar un kilo de carne, por ejemplo, pues Pablo lo que le está diciendo es no preguntéis nada, es decir, no le digáis al carnicero, oye, ¿esto lo ha sacrificado a los ídolos, sí o no? Está diciendo, no preguntéis nada, por motivos de conciencia. Simplemente podían comprar la carne perfectamente y comérsela, porque del Señor es la tierra y su plenitud, como dice en el verso 26. Ese es el contexto del cual se está refiriendo Pablo. Lo que pasa es que los evionitas pervierten las palabras de Pablo, como dice ese texto de Pedro, las pervierten para su propia perdición. No las entienden.
Sí, porque Pablo no lo está enseñando esto a los israelitas, está enseñándolo a los gentiles.
¿No? Claro, hermano Miguel, es a los gentiles. Los cristianos de la ciudad de Corinto eran gentiles, no eran judíos, no eran israelitas. Lo que pasa es que los evionitas retuercen las palabras de Pablo. Ya lo dijo Pedro en la segunda epístola, dice, los inconstantes y los descerebrados retuercen las palabras de Pablo para su propia perdición. Y se cumple perfectamente en los evionitas.
Por eso digo que había cosas en las que Pablo se mojaba más que el resto de los apóstoles.
Sí, y luego, bueno, tampoco los apóstoles se quedaron ahí viviendo en Jerusalén, es decir, en Hechos 15, hermano, se habla del primer concilio de Jerusalén, efectivamente, ahí estaban los apóstoles. Pero Jesús les dio un mandato. ¿Qué es lo que les dijo a los apóstoles? Id y predicad el Evangelio a toda criatura. Se sabe por escritos de los padres de la Iglesia, de los primeros siglos, que los apóstoles de Jerusalén se esparcieron. El apóstol Santiago, dicen, como tú sabes, hermano Miguel, dicen que llegó a España. El apóstol Tomás, que fue el que fue incrédulo al principio y no creía en la resurrección de Cristo, pues el apóstol Tomás dicen que llegó hasta la India predicando el Evangelio. El apóstol Pedro se fue hasta Babilonia, hasta la zona de Mesopotamia. Y así todos los apóstoles de Jerusalén se esparcieron. No se quedaron ahí viviendo en Jerusalén hasta el final de sus días, vamos. Sino que se esparcieron por otros territorios del Imperio Romano o de fuera del Imperio Romano, porque la India estaba fuera del Imperio Romano. Y dicen que Tomás, en el siglo I, llegó hasta la India a predicar. O sea, lejísimos de Jerusalén. El apóstol Pablo, pues como sabes, pues llegó hasta Italia, hasta Roma. Dicen que se llegó a España, otros dicen que no se sabe. Entonces, dicen que sí, que el otro, que Santiago, que sí, que llegó a España. Es decir, que se esparcieron por todos los lugares del mundo conocido de entonces, que era pues lo que es el Imperio Romano y un poco más allá, ¿no? Ese es el mundo que se conocía entonces.
El hermano Juan Castro nos ha dicho algo. Lo del trigo.
El hermano Juan Castro no tiene micrófono.
En el chat.
En la ventana. Ya lo he oído. Pero no puedo hablar por el micrófono, ¿no? Juan.
Dice. Juan tiene una notita que pone: tengo un problema con los audífonos. Por eso escribe. Dice que hay algo relacionado con lo del trigo en Apocalipsis.
Sí, en el capítulo 6.
Se toca el trigo y tal.
Se habla del trigo, de la escasez que va a haber del trigo. Dice por un denario que era el salario de un día en el siglo I, pues con ese salario de un día se va a poder comprar muy poco alimento. Por la escasez que va a producir la gran guerra mundial que menciona el Apocalipsis, claro. Dice el jinete del caballo rojo, y le fue dado el poder de quitar la paz de la tierra, y entonces viene, evidentemente, la escasez de alimentos. Dice que por el salario de un día, lo que ganamos en nuestro curro, ganamos en un día, pues se podrá comprar un kilo de trigo, me parece que dice. A ver, vamos a leerlo. 6, capítulo 6 del Apocalipsis. Dice, versículo 5. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer sello viviente que decía, mira, ven y mira, y miré, y aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz de en medio de los cuatro seres vivientes que decía 2 libras de trigo por 1 denario y 6 libras de cebada por 1 denario, pero no toques el aceite ni el vino. O sea, serán 2 libras de trigo, que yo no sé cuánto pesarán 2 libras, 2 libras de trigo y 6 libras de cebada. En kilos, pues no sé lo que será eso. ¿Tú sabes lo que es el Miguel? ¿Cuánto puede ser eso en kilos?
Pues no, no estoy acostumbrado a manejar
las libras.
Otras unidades.
Tito.
Sí, hermano Michel.
Yo sé cuánto es.
A ver, ¿cuánto es, hermano?
Un kilo, traducido a libras, 2.2 libras es un kilo.
Un kilo. O sea que, a ver si vamos a calcular un poquito. Pues yo es que para números.
Es como, como 400, 450 gramos más o menos, es una libra. O sea, 2.2 libras es un kilo.
O sea, un kilo. O sea, con un denario, hermanos, se podrá comprar un trigo, un kilo de trigo. Por el salario de un día de trabajo se podrá comprar un kilo de trigo y 6 libras de cebada. Entonces, 6 libras, ¿cuánto es de cebada? ¿En kilos?
O sea, 6 libras vendrían a ser más de kilo.
Ajá.
O sea, en el primer caso, que eran 3 libras, vendría siendo 1,5 kilos y algo, 1,8 kilos.
O sea, 3 kilos de cebada por 1 denario.
Claro, 3. Uh-huh. Claro.
Te tiras para arriba, hermano.
Así que nos va a servir para adelgazar.
Sí, sí, ¿no? Y ese es el
resultado. Servir para que se muera mucha gente de hambre, va a servir. Porque ahora hay muchos países en el mundo que no tienen la fortuna de estar en nuestra posición y que nosotros a lo mejor lo vamos a pasar muy mal, pero ellos van a morir porque no van a tener que llevarse la boca.
Claro, aquí el texto del Apocalipsis tampoco dice si esto será para un mes o para cuánto tiempo las 6 libras de cebada y las 2 libras de trigo, no lo dice.
Sí, eso es lo que no sabemos tampoco, no sabemos. Sabemos la duración del reinado de la bestia, pero no sabemos todos los preliminares en cuanto a guerra, en cuanto a hambrunas, en cuanto a tal, no sabemos el tiempo que dura tampoco exactamente.
Claro, porque cuando dice aquí el racionamiento de 6 libras de cebada y 2 libras de trigo, esta cantidad de comida, que ¿para qué será? ¿Para un mes? ¿Para una semana? No lo dice.
No.
Supongo que será para, sí, para un mes. Sí, esa cantidad será para un mes. Claro. Fíjate, pues con esta pequeña cantidad de comida habrá que tirar un mes. En esa época. Tiempos de guerra. Claro. Y luego sale, fijaos en el siguiente caballo, el caballo amarillo, que se le llama muerte. Es decir, claro, al existir el hambre, ¿qué es lo que produce el hambre? Pues epidemias, enfermedades, la muerte. Caballo pálido, caballo de la muerte. Y con las fieras de la tierra, hasta los perros se van a zampar a las personas.
Como ya no tengo perro, hermano.
¿Y el vecino? Pues se puede tener el vecino.
No, el perro del vecino es pequeñito, pero el mío pesaba 46 kilos. Era un labrador que pesaba 46. Bueno, es un labrador, pero lo que pasa es que ya no es mío. Lo regalé y ahora está muy bien, porque yo lo tenía aquí en un piso y él aquí no podía jugar ni podía hacer nada. Y ahora está en un chalet de 2.000 metros cuadrados con 3 caballos y otro perro. O sea que él está allí de lujo.
Fíjate, un bicho así, hambrientos, que se hagan salvajes, pues tú fíjate cómo se pueden poner.
Sí. No, hombre, el caso de mi perro lo podías matar antes de que te hiciese nada, pero claro, otras razas son muy peligrosas.
Efectivamente, dice Juan Castro, por medio del chat, los perros se volverán agresivos, efectivamente. Y no solamente los perros, cuando dice el Apocalipsis, con las fieras de la tierra, se puede estar refiriendo también a animales salvajes de otros países, como sí. De África, los leones, los tigres, etcétera.
Y animales de dos patas.
Y animales también de dos patas, claro que sí. Claro que sí. Por ejemplo, las gallinas.
Sí. Y los ladrones.
Pues sí. ¿Te imaginas una gallina, un animal de dos patas, intentando devorar a una persona?
Vale. Tú imagínate lo difícil que será entonces comer a una ratón, porque es que como te la huela alguien por la calle.
Sí.
El olor les lleva hasta tu casa.
Ya te digo. No, eso se cumplió. Mira, si ha leído algo de Flavio Josefo, cuando habla de la conquista de los romanos de Jerusalén, la caída de Jerusalén, bueno, ahí hubo una hambruna. Los romanos rodearon durante meses la ciudad de Jerusalén para que los judíos se murieran de hambre. Y estalló una hambruna en la ciudad de Jerusalén. Bueno, dicen que, según los historiadores, murieron más de 1 millón de judíos en el asedio que hubo contra Jerusalén y luego la invasión. Y se comían unos a otros, los judíos. Los bebés se los zampaban. De lo hambrientos que estaban. Porque, claro, no podían salir fuera de las murallas de Jerusalén. Porque si salían, los romanos que rodeaban la ciudad les cogían a los judíos hambrientos, y les clavaban en estacas, se la metían por el trasero y les crucificaban alrededor de las murallas de Jerusalén. Les empalaban. Y llegó el momento, dice Flavio Josefo, el judío Flavio Josefo, que es historiador judío que vivió en el siglo I y presenció todos estos sucesos, dice que Jerusalén estaba repleta, rodeada completamente de estacas, todas con judíos clavados en ellas. Y los árboles desaparecieron, claro, los convertían en las estacas para matar a los judíos. Y morían de hambre, pero a cientos de miles. Y ese fue el castigo que vino. Efectivamente, hermano Juan, también habrá canibalismo, así es. Eso sin ninguna duda.
Sí, las ciudades eran muy peligrosas.
Muy, sí.
Cuando donde haya muchas aglomeraciones de gente es donde el mal más sanidad, porque claro, no te vas a tirar en medio de la montaña a buscar a nadie. ¿Dónde vas? Donde la gente está aglomerada y en sus casas y al pillaje y al saqueo. Bueno, pero para eso aún queda. Estamos en la pendiente hacia abajo, pero no hemos llegado al final de la curva aún.
No, todavía no hemos llegado. Estamos a punto de entrar. Qué diferente.
Yo creo que estamos en el principio de la pendiente ya, pero aún nos queda mucha cuesta abajo. Esto es como una curva de depresión que dicen los economistas. Lo malo que de esta curva de depresión no vamos a salir, porque se va a prolongar tanto en el tiempo que no, o sea, no van a pasar cosas antes de que salgamos de esa curva de depresión.
¿La depresión económica te refieres?
Sí. Es como un gráfico, o sea, traza un gráfico, una curva de depresión. Pues es eso, como una curva hacia abajo y luego vuelve otra vez hacia arriba y se estabiliza. Pues esta no va a llegar hacia arriba.
Sí, estoy seguro. El otro día leí un economista famoso que dijo que la depresión en la que hemos entrado, que va a ser aún mayor, que esto es el comienzo, que va a ser aún mayor que la del 29, la que hubo ahí en Nueva York, en Wall Street, que hundió toda la economía de Estados Unidos y de muchos países europeos. Que la que viene es aún peor todavía, más gorda. Se lo leí en el Mundo, creo, hace unos días.
Mundial para poder restaurar un nuevo orden mundial con un sistema nuevo, que será el de la marquita, que no podamos comprar y vender sin ella, claro.
Efectivamente. Entonces, para que ese sistema se instaure en el mundo, pues claro, lógicamente, antes tiene que ser destruido el otro, o sea, este. Entonces, este se tiene que, lo tienen que hundir. Lo tienen que hundir. ¿Quién lo va a hundir? Pues son estos, los que controlan la economía mundial, que son los Illuminati, que claro, hacen pasar por judíos. Entonces, ellos son los que controlan la economía.
Y haciendo esto, también se aseguran que todos los países que no tienen tejido productivo y que solo son una carga para ellos, en el sentido de que les tienen que dar de comer, pero no producen, o sea, todos los países pobres van, si no a aniquilarlos, a hacer que muera la mayoría de la gente, pues eso, de hambrunas.
Así es. Así es como controlan. Así es como
no, Juan,
contamos.
gracias y paz.
Hasta luego, hermano. Hasta mañana, Juan. Gracias y paz sea contigo. Hasta mañana. Aquí estaremos por aquí conectados para otra charlita. Le dijo la hermana esta Morella, que también se iba a conectar.
Sí.
No sé si conectará.
No lo ha podido. Aunque la hermana Morella a veces entra tarde.
Oye, Tito.
Dime, hermano Vicente.
Que leí lo del hermano Miguel de los 7 años que la crisis durará 7 años.
De lo del Banco Mundial, sí. De Robert Félix, sí, ese es el presidente del Banco Mundial.
¿Qué decía de los 7 años este tío? Es que no lo leí.
Pues este tío habló en México, cuando fue a México, y estuvo diciendo que pues eso, que esta crisis duraría más o menos hasta el 2015. A ver, él calculaba lo que te estaba comentando yo ahora. Ponemos en un gráfico una depresión económica y hasta que se vuelva a estabilizar, ¿vale? Hasta que haga otra vez la subida y se vuelva a estabilizar, pues pasarán 7 años, dice él, hasta el 2015. Y dice además que no volverá a ser como antes, o sea, no volveremos a estar como el 2004 nunca.
O sea, que lo pone negra la cosa, ¿no?
Sí, o sea, que aunque se recupere y tal, igual para el 2015, que no vamos a estar, no vamos a volver a estar como antes, que o sea, que se quedará todo a un nivel muchísimo mayor, claro.
Eso pues.
Pero eso ya lo conocemos.
Ha pintado el panorama bien guapo.
Aquí cuando la gente sube los precios nunca los bajas, y eso ya lo conocemos todos. Siempre sube todo, 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 pero los sueldos nunca suben y la gente se tiene que amoldar lo que hay. Yo desde que abrí mi taller en 8 años no subí. Rico en el cielo me estoy haciendo yo, porque lo que es en la tierra. Acabo de instalar el programita ese, hermano Tito.
¿Cuál?
Es que lo he cerrado por...
¿El Tesalo?
El Pal Talk.
Ajá.
Lo acabo de instalar, pero como tengo el Skype abierto, digo, lo voy a cerrar. No,
claro,
voy a...
no, ciérralo. Pero lo tenemos que probar tú y yo, Miguel.
Yo ya me he puesto el nick. Nada más abrirlo, te pide el nick, la contraseña y tal, para darte...
¿Qué nick tienes para añadirte yo? Que te voy a añadir aquí a...
Yo el que tengo en el foro, Marelec.
Vale. Luego, cuando terminemos la reunión aquí en el equipo, luego te añado. Y mañana, si te conectas, pues lo podremos probar. Ratillo. Y si vemos que va bien, hermano... porque con este programa me parece que también se puede utilizar el programa este del MX Kipe, se puede grabar también con ese programa, ¿eh? Se pueden grabar las conversaciones.
Uh-huh.
Sí. Y si vemos que va bien, pues nada, nos cambiamos de programa. Ya se lo diría yo a los hermanos que se lo bajen también el programita. Está en inglés, pero es sencillo, o sea, no tiene, no es complicado.
Esto tiene el truco. El programa que tú te bajas es el normal y te pone servicio básico 10 segundos limitados de vídeo. Y en el servicio extremo, que te lo tienes que actualizar, y lo que no sé si te cobrarán una actualización.
No, pero nosotros pasamos de vídeo, hermano. Nosotros pasamos de voz. El de voz es gratis, ¿eh?
Eso ya tiene vídeo ilimitado, acceso a salas de capacidad y sin banners añadidos, que ese será pagando, claro.
Sí. Nada, pero nosotros con que podamos utilizar la voz solamente tenemos de sobra, ¿no? El
¿Y tú
vídeo
cuál tienes aquí en el Pal Talk? ¿Cuál tienes? ¿El mismo? ¿La 21 tesis?
Pues ya no me acuerdo. Espera, que ahora te lo digo.
Muy bien.
Pal Talk, a ver qué lo tengo yo. A ver, que tarda en abrirse porque se está cargando aquí el Pal Talk. Ahora te lo digo, Nick, cuál tengo. Hermano Vicente, ¿te estás durmiendo?
Sí, no, estoy viendo cosas. Estoy un poco navegando un poco.
¿Con viento en popa o no? Hermano Vicente, ¿con viento en popa?
Estoy un poco dormido, ¿no?
Eso de viento en popa suena mal.
Viento en popa, eso de navegar. ¿Viento en popa o en proa? En popa. Así navegar rápido.
Sí.
A ver.
El lado oscuro de la fuerza. Tú no viste. No sé.
Está tomando de...
Había una película que era de cachondeo, de la Guerra de las Galaxias, pero de cachondeo y tal. El lado oscuro de la fuerza. Y salía uno volando en la nave y tal, y dice, concéntrate en la fuerza. De ahí a que se tira un pedo empieza a volar. Estaba en el espacio y tal, dice, concéntrate. Se encontró al Nico, ¿qué?
Sí, voy a meterlo a ver si es este. A ver si es el de la 21 tesis o no. Creo que sí, porque solo pone el nick en todos los sitios igual. Supongo que será ese.
A ver, voy a buscártelo este.
Sí, si tienes un buscador, búscalo, a ver si aparece por ahí.
Nada, me dice la búsqueda no produce resultados.
Entonces debe ser... Busca, mira, mete en el buscador Tito Martínez.
¿Junto o separado?
Sí, ponle, a ver, ponle un guión bajo. Entre Tito y Martínez.
Un guión bajo. Voy a buscar. Sí, sí que está.
Está, entonces ese es el nick.
Ah, ¿puedo añadir a
Sí. Añádeme.
Aceptar.
Y ahora, si quieres, Miguel, cuando terminemos
sí,
con el esquife, pues lo probamos. A ver,
estás offline, estás offline.
¿Eso qué es?
Que estás fuera de línea, estás offline.
A ver, un momentín. Y bueno, pero bueno. A ver, así. Ah, listo.
Sí.
Y un bajo. Y ya está. Voy a poner aquí. Y la contraseña. Va. Obvio. Bueno, pues si hubiera más hermanos con micrófono, pues podían también compartir algo, pero como somos poquitos hoy.
La noche del trabajo hoy.
Hoy viernes.
Bueno, claro.
Michel, silencio el micrófono al principio y ya lo ha dejado silencio para toda la noche.
Sí, Michel ya se despidió.
Bueno, Tito.
No, está ahí.
María,
me voy
¿hasta
a
qué hora hacen la charla? María está preguntando que hasta qué hora hacemos la charla. Bueno, eso es muy relativo también. Pues no sé, si vemos que...
Yo no me he ido.
A la una... Ah, Michel, ¿estás ahí? Ah, sí,
sí.
Está ahí, sí, verdad. Aquí está el hermano Michel.
Estoy aquí, hombre.
Bueno, oficialmente, hermana María, solemos estar hasta la una de la madrugada.
No, no estaba todo.
Muy bien, hermano Michel. Solemos estar hasta la una, hermana. Si yo me suelo ir a la una, vamos. Luego vosotros podéis seguir reunidos compartiendo. Pero yo me suelo ir a la una. Cortar, porque ya es tarde para mí. Cortar.
Exacto, aquí son las 12:46, sí.
rechaza a mí esto. Supongo que tendré que quitarme del Skype, pues no me puedo conectar. Con el Paltar.
No, yo estoy conectado.
Y a mí porque
tengo el Skype abierto.
Y a mí porque me no puedo. A ver.
Tengo los dos conectados. Joder.
No, ¿sabes lo que va a poder, lo que va a pasar? Que aquí en donde estoy yo trabajando, no me va a permitir utilizar este programa.
Ah, déjalo, ya lo miramos otro rato. Voy a cerrarlo yo también. Lo miramos otro rato. Y es que esto, en vez de la NASA, parece Villaconejo del Monte. Tenemos más limitaciones técnicas.
Sí, es verdad. Aquí nos capan, aquí donde estoy yo trabajando en la UNED, nos tienen capado el tema, por ejemplo, de bajar ficheros como películas y tal. Pues no podemos. Sí. No podemos. Por medio, bueno, yo tengo una IP de hace 5 años, tengo varias IPs donde sí que puedo bajarlas, pero conectándome con el cable a un ordenador de aquí, de cualquier ordenador de la universidad, me puedo conectar, ¿sabes? Como yo conozco las IPs, me conecto y puedo bajar ficheros grandes. Lo que pasa es que aquí en este edificio en concreto donde estoy, pues no me atrevo a hacerlo porque este edificio está muy controlado, ¿no? Pero en otro sí que lo hago.
Uh-huh.
Pues nada, esto no. Es que como no es inglés. ¿Qué quiere decir un hable? ¿Lo sabe Miguel?
¿Un hable?
Pues... un hable toconet.
Sí, un able.
Un hable. Yeah. Un able. Un hable toconet. Ni idea.
Pues que no sea posible la conexión, te iba a decir. A ver.
No. Que no es posible, claro.
Michel, ¿tú no sabes inglés, Michel?
¿Quién sabe lo que significa un able, to connect, to peltac?
¿Cómo habéis? No. ¿Un hable?
Sí, un hable.
¿Deshabilitado? Sí.
¿Deshabilitado? Ah, entonces pone aquí, un hable to connect, to paltac. Toma ya. Deshabilitada tu conexión con el paltac, debe significar.
Voy a comprar tu inglés.
Deshabilitada la conexión. No me puedo conectar. Aquí, con el wifi este.
Bueno, hermano, Tito.
Dime, Vicente.
Que creo que me voy a acostar, que es tarde ya.
Muy bien, hermano.
Ya. Tú lo que pasa es que te vas de fiesta ahora.
Sí, es verdad. A que te vas de fiesta por el pueblo, Vicente.
No, ahora no.
Las amigas y los amigos.
Voy a acostarme, no, que tengo sueño.
Muy bien, hermano. Bueno, pues que descanses.
Que sueñes con los angelitos, hermano.
Vale, pues.
Mañana estaremos por aquí.
Hasta luego.
Venga, Vicente, hermano.
Oh.
Hasta mañana.
A ver. Cada vez somos menos.
Eso no debe preocuparnos, hermano, ¿eh? ¿Tú sabes lo que pasó con el caso de Elías? Decía, señor, no ha quedado nadie, soy el único que quedó vivo. Y dice el señor, no te preocupes, Elías, que hay 7.000 más que no han doblado su rodilla ante Baal. Y Elías ni lo sabía, ni se enteraba. Es decir, que cuando creemos que estamos solos, resulta que hay más gente todavía, mucha más.
¿7.000?
Sí, 7.000. Que no han doblado su rodilla solamente. Bueno, pues voy a leer el texto, hermanos. Mira, lo voy a buscar.
¿Cuáles?
Vamos a buscar el texto. Que no han doblado sus rodillas. Vamos a ver.
Ah, César Rey ya te pedió disculpas. Ah.
Bien, mirar el puesto. Aquí, en Primera de Reyes, capítulo 3, versículo 2. Verás. Primera de Reyes, capítulo 3, versículo 2. Dice lo siguiente. Voy a leer a partir del versículo 17. Dice: y el que escapare de la espada de Azael, Jehú lo matará. Y el que escapare de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Y yo haré que queden en Israel 7000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. Partiendo él de allí, halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de sí, y él tenía la última. Y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Entonces, dejando él los bueyes, vino corriendo en pos de Elías y dijo: te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré. Y él dijo: ve, vuelve, ¿qué te he hecho yo? Y se volvió y tomó un par de bueyes y los mató, y con el arado de los bueyes coció la carne y la dio al pueblo para que comiesen. Después se levantó y fue tras Elías y le servía. Está hablando el texto de eso, de Elías y Eliseo. Y el Señor le dice aquí, versículo 18: yo haré que queden en Israel 7000 cuyas rodillas no doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. Es decir, el profeta Elías creía que había quedado solo, que todos los profetas de Dios se habían muerto. Y entonces el Señor le dice que no, que hay 7000 más que no han adorado al Dios este falso, a Baal. Vamos, que cuando creemos que estamos solos y no queda nadie, ya no hay cristianos y tal, pues no. Puede haber por ahí más de 7000 que no han doblado sus rodillas ante el falso Cristo Galleta.
Claro, el mundo es muy grande.
Claro. Sobre el asunto de la venida visible y gloriosa del Señor Jesús. Brevemente, hermanos, lo que expliqué ayer es lo que enseña la palabra de Dios, el Evangelio, comparado con lo que enseña la secta llamada, conocida como los testigos cristianos de Jehová. Según esta secta, la cual yo llamo el jehovismo atalayado, la parusía o venida, porque la palabra griega parusía significa venida o presencia, significa las dos cosas, según ellos ocurrió en el año 1914, cuando, según ellos, el Señor comenzó a reinar en el cielo de forma invisible. En ese año, según los testigos, según el jehovismo atalayado, el Señor comenzó su presencia, a la cual ellos llaman presencia invisible. Según ellos, el Señor está presente de forma invisible desde el año 1914. Entonces, vimos unos cuantos pasajes del Nuevo Testamento donde se enseña claramente pues todo lo contrario. Vemos como en Mateo 24, por ejemplo, el Señor dice que todas las tribus de la tierra se lamentarán cuando le vean venir en las nubes del cielo con gran poder y majestad, con gran poder y gloria. Vimos también cómo el Señor vendrá dentro de una nube voladora, de una nube que era la famosa Sequina que aparece en el Antiguo Testamento, en el libro de Éxodo, en la cual la famosa columna de nube, en la cual iba dentro el ángel o mensajero de Yahvé, guiando al pueblo de Israel y protegiéndolo. Bien, pues en este mismo tipo de nube voladora es en la que vendrá el Señor Jesús. Él vendrá dentro de una nube, como dice Mateo 24:30 y también en Lucas 21, verso 27. ¿Y qué clase de nube voladora será esa en la que vendrá el Señor? Pues ya vimos que no serán las nubes de vapor de agua que vemos en el cielo, sino que serán otro tipo de nubes resplandecientes mencionadas ya en la Biblia, en el libro de Éxodo especialmente, cuando se habla de la famosa columna de nube, en forma alargada, como una columna, como un cilindro, y en la cual iba el Señor y ve guiando y protegiendo al pueblo de Israel. La llamo nube voladora porque esa nube se desplazaba. Se desplazaba por los aires y todo lo que se desplaza por el aire, evidentemente es porque vuela. Por lo tanto, era una nube voladora. Vamos a añadir a otro hermanito que se quiera añadir. A ver. Bien, hermanos, pues como digo, en esa nube vendrá, en esa nube voladora vendrá el Señor Jesús, pero no vendrá solo, sino que vendrá acompañado por todos sus ángeles, como dijo el Señor en Mateo 25, verso 30 y 31, verso 31, donde el Señor Jesús dijo que vendrá con todos sus ángeles. Esos ángeles vendrán también en las nubes voladoras, en nubes voladoras resplandecientes, y por lo tanto, hermanos, será esta venida gloriosa del Señor con sus ángeles una auténtica invasión celestial o invasión extraterrestre, como lo podemos llamar. Vimos también una impresionante profecía que se encuentra en el libro de Isaías, capítulo 66, verso 15, donde leemos estas impresionantes palabras. Porque he aquí que Yahvé vendrá con fuego y sus vehículos, sabemos que un carro es un vehículo, y sus carros como torbellino, es decir, vendrán rápido, un torbellino rápido, y así es como vendrán los carros del Señor, vendrán rápido. ¿Para qué? Para descargar su ira con furor y su reprensión con llama de fuego. Porque Yahvé juzgará con fuego y con espada a todo hombre, y los muertos de Yahvé serán multiplicados. La profecía se encuentra en Isaías 66:15, para si alguno lo quiere comprobar. Ahora bien, ¿y cuántos de esos carros celestiales tiene el Señor Yahvé? Bueno, pues hay un salmo que se encuentra en el Salmo 68, verso 17, que dice lo siguiente: los carros de Dios se cuentan por veintenas de millares de millares. Por lo tanto, hermanos, existen miles y miles, millares y millares de carros, de vehículos voladores procedentes del reino de los cielos. Estos carros voladores, estas nubes voladoras, vendrán del cielo acompañando al emperador del universo, que es nuestro bendito Salvador, el Señor Jesús. Vendrá del cielo acompañado por todos sus ángeles. Ellos vendrán, como he dicho, acompañando al Señor Jesús. Por lo tanto, el Señor no vendrá solo del cielo, sino que vendrá acompañado por miles de ángeles en carros voladores. Y esta impresionante profecía del profeta Isaías, capítulo 66, verso 15, dice también que Yahvé vendrá con fuego y sus carros como torbellino. Es decir, como ya he dicho, su venida será rápida como un torbellino. ¿Y quién cumplirá esta impresionante profecía del libro de Isaías? Pues la va a cumplir evidentemente nuestro Señor Jesús. Si leéis en 2 de Tesalonicenses, capítulo 1, versos 7 al 9, ahí se demuestra a todas luces que el Señor Jesús también lleva el mismo nombre que su padre Yahvé. Y esto, hermanos, destroza esa falsa doctrina de los testigos del jehovismo atalayado, la cual enseña que el Señor Jesús no se llama Yahvé. En la Biblia claramente el verbo de Dios, el Señor Jesús, es llamado también Yahvé. Tiene el mismo nombre, el Hijo, tiene el mismo nombre que su padre. Esa profecía dice que el Señor pues va a venir con sus carros, y un carro, como sabemos todos, pues es un vehículo, es un medio de transporte. Por lo tanto, lo que dice esa profecía de Isaías es que el Señor Jesús, vendrá del cielo dentro de un carro o vehículo volador. Y esa será la famosa nube voladora, la nube celestial mencionada, por ejemplo, en Lucas 21, 27. Vamos a ver lo que dice el capítulo 21 de Lucas 21, verso 27. Dice lo siguiente la palabra. El Señor Jesús dijo lo siguiente. Lucas 21, 27. Dice: entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gloria. Va a venir en una nube voladora. Bien, hermanos, entonces, esta nube voladora, como ya he dicho, el Señor vendrá también acompañado por otros miles de ángeles, también en carros voladores, acompañando su impresionante descenso y venida y descenso celestial cuando Él venga a la tierra. Esto es todo lo contrario a una venida o presencia secreta de Cristo. Cuando los testigos de Jehová enseñan que la presencia o venida del Señor ocurrió de forma secreta en el año 1914, están mintiendo, están predicando un evangelio falso. Esa venida gloriosa del Señor ni será secreta ni invisible. En el año 1914 no ocurrió la parusía del Señor. Por lo tanto, el mensaje central y fundamental de la secta del jehovismo atalayado es falso. La estructura doctrinal del jehovismo atalayado queda pulverizada porque la base está edificada sobre la mentira. La base es falsa. Esta doctrina del 1914 es la doctrina fundamental de esta secta del jehovismo. Pues bien, una vez que todas las naciones de la tierra ya han visto esta gran invasión celestial, que será la venida gloriosa de nuestro Señor, entonces la nube en la cual vendrá el Señor Jesús se parará, pues, a cierta altura en la perpendicular del Monte de los Olivos, y nuestro Señor saldrá entonces de forma majestuosa de esa nube o carro volador y descenderá de forma visible y corporal a la tierra. Entonces, dice la profecía, que pondrá sus pies en la cima del Monte de los Olivos, el cual se partirá por la mitad, formando en medio un gran valle. Y de esta manera el Señor Jesús, él vendrá del cielo a la tierra acompañado por todos sus santos. Voy a leer la profecía, esta impresionante profecía que se encuentra en el profeta Zacarías, capítulo 14, versos 3 al 5. Dice lo siguiente. Capítulo 14, versos 3 al 5. Después saldrá Yahvé y peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla. Y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el Monte de los Olivos, que está enfrente de Jerusalén, al oriente, y el Monte de los Olivos se partirá por en medio, hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo en medio un gran valle. Y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Y huiréis al valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta Zal. Huiréis de la manera que huisteis por causa del terremoto de los días de Ucías, rey de Judá. Y vendrá Yahvé mi Dios, y con él todos sus santos. Vendrá Yahvé mi Dios, y con él todos sus santos. ¿Quién es este Yahvé que vendrá del cielo con todos sus santos? Pues es, ni más ni menos, que el Señor Jesús. Porque lo podéis comparar con Mateo 25, verso 31, donde dice el Señor que vendrá acompañado por todos sus santos. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos los santos ángeles con él se sentarán en el trono de gloria, y serán reunidas delante de él todas las naciones. Por lo tanto, la venida del Señor Yahvé a la tierra con todos sus santos es la venida, será la venida de nuestro Señor Jesús. Lo cual significa de forma irrefutable que el Señor Jesús tiene el mismo nombre que su Padre. Tiene el nombre de Yahvé. Jesús tiene el mismo nombre que su Padre. Generalmente un hijo siempre suele tener el mismo nombre que su Padre. Un hijo humano. Por lo tanto, lo mismo ocurre con el Señor Jesús. El Hijo de Dios tiene el mismo nombre que su Padre. Vamos a ver ahora, tocar un poco el tema de la señal de la venida o presencia del Señor Jesús, la cual aparecerá en el cielo después de la tribulación de aquellos días. El Señor dijo lo siguiente en el famoso texto de Mateo 24, versos 29 y 30. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con gran poder y gloria. Aquí, como podéis ver, hermanos, pues el propio Señor Jesús dijo de forma muy clara ¿cuál será la señal de su venida o presencia? ¿Cuándo aparecerá y dónde aparecerá? Vamos a ver, mirad, vamos por puntos. Primero, según este pasaje, esa señal de la venida, de su venida o presencia, aparecerá inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Esto obviamente, hermanos, pues destroza esa doctrina falsa de los llamados testigos de Jehová, los cuales enseñan que esa señal apareció en la tierra a partir del año 1914, ya que el Señor Jesús, el ungido, dijo que dicha señal aparecerá después, no antes, de la tribulación de aquellos días. Y esa tribulación, evidentemente, aún no ha terminado. Por lo tanto, es imposible que dicha señal de la presencia o venida del Señor comenzara en la tierra en el año 1914. Eso es absolutamente imposible, es falso. Es una de las doctrinas más falsas del jehovismo atalayado. El Señor Jesús dijo bien clarito que la señal de su presencia o venida aparecerá en el cielo. Fijaos que dice en el cielo, no dice en la tierra. Su señal aparecerá en los cielos. Por lo tanto, esto, hermanos, pues demuestra sin ninguna duda que ninguna presencia o venida gloriosa del Señor ocurrió en el 1914, ya que en el año 1914 no apareció en el cielo la señal del Hijo del Hombre. Esa señal, como dije ayer en la charla pues que tuvimos ayer, evidentemente no son las guerras, ni las pestes, ni el hambre, ni los terremotos. La señal del Hijo del Hombre será la propia venida del Hijo del Hombre. Y esta señal aparece en Mateo 24:30. Las guerras, las pestes, el hambre, los terremotos, eso dijo Jesús en Mateo 24:8, que serían el principio de dolores, y no la señal de su venida o señal de su presencia. Cuando los testigos o quien sea digan que la señal de su presencia son las guerras, las hambre, los terremotos, las epidemias, están mintiendo. El propio Señor Jesús dijo bien claro que la señal de su venida o presencia aparecerá en el cielo inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. No en la tierra, sino en el cielo. Aparecerá en el cielo. Y será la propia venida de nuestro Señor y Salvador. Esa señal será la señal de su venida o presencia. En segundo lugar, Jesús dijo claramente que cuando aparezca en el cielo esa señal de su venida, entonces todas las tribus de la tierra se van a lamentar al verle llegar en las nubes del cielo con gran poder y gloria. Por lo tanto, hermanos, esto demuestra de forma irrefutable que esta señal, la señal de Mateo 24:30, señal de la venida del Hijo del Hombre, será la señal de su venida o presencia. Y cuando él aparezca en el cielo con gran poder y gloria, todas las tribus de la tierra le verán llegar. Algo que evidentemente, hermanos, pues no sucedió en el año 1914. Por lo tanto, pues están mintiendo como cosacos esos falsos ungidos de la secta del jehovismo atalayado cuando enseñan al mundo en su literatura apóstata y falsa que la señal de la venida o presencia del ungido comenzó de forma invisible en el año 1914. Es decir, mejor dicho, cuando ellos enseñan que la parusía del Señor es invisible, están mintiendo, porque el Señor dijo bien claro que todas las tribus de la tierra le verán llegar. Y si le verán llegar es porque su venida será totalmente visible, visible y personal. En tercer lugar, en Mateo 24, capítulos 24 y 25, pues no hay ni un solo pasaje donde se diga que el trono del ungido será establecido en el cielo. Los jehovistas atalayados, la secta de los testigos de Jehová, enseñan como doctrina fundamental que en el año 1914 comenzó el reinado del Señor Jesús en el cielo, de forma invisible en el cielo. Según ellos, el trono del Señor Jesús fue puesto en el cielo en el año 1914 y comenzó a reinar. Eso es mentira, eso es totalmente falso. ¿Por qué? Porque donde dice la Biblia, donde dice este pasaje de Mateo, que será puesto el trono del Señor Jesús, es en la tierra, cuando Él venga a la tierra y sean reunidas delante de Él todas las naciones. Hermanos, las naciones no están en el cielo, están en la tierra. Por lo tanto, el trono del Cristo, del Mesías, será puesto en la tierra. Y entonces el Señor se sentará en ese trono glorioso o resplandeciente y separará a los unos de los otros, las ovejas de las cabras. Las cabras, los llamados cabras, serán puestos a su izquierda y las ovejas misericordiosas a su derecha. Por lo tanto, el trono glorioso de el Mesías será puesto en la tierra. Y comenzará, evidentemente, a juzgar a las naciones. Este pasaje, seguro que lo habré leído muchas veces, se encuentra en Mateo 25, versos 31 al 34. Y como ya he dicho, las naciones no están en el cielo, sino que están en la tierra. Por lo tanto, el trono del ungido será establecido en la tierra cuando él venga con gran poder y gloria. Ahora bien, hay un pasaje que se encuentra en Apocalipsis capítulo 11, verso 15, donde se dice que cuando suene la séptima trompeta, entonces los reinos del mundo serán de Dios y del ungido y del Mesías. Es decir, el gobierno del mundo, el gobierno mundial, será de ellos, del Señor, del Padre y del Cordero, de Cristo. Por lo tanto, ¿dónde ha de comenzar el reino del Mesías? Pues comenzará en el mundo, en la tierra, no en el cielo. Por lo tanto, cuando los testigos dicen que el reino de Cristo, el reino del Mesías, comenzó en el cielo en el año 1914, están predicando un falso evangelio. Y con ese falso evangelio, pues han engañado durante décadas a millones y millones de personas en el mundo entero. Ningún reinado del Mesías, de Cristo, comenzó en el cielo en el año 1914. Esa venida o presencia gloriosa del Señor Jesús, pues va a ser igual de visible que su primera aparición. Cuando el Señor apareció por primera vez en la tierra, pues obviamente apareció de forma visible. La gente le podía ver y tocar. Por eso es que en Hebreos, el capítulo 9, versos 27 y 28, dice que el Señor Jesús aparecerá por segunda vez, para salvar a los que le esperan. Si la primera aparición del Señor Jesús fue visible, entonces su segunda aparición obviamente también será visible, no invisible, porque el texto dice que aparecerá por segunda vez. Una aparición es completamente visible, y si además dice por segunda vez, pues más visible todavía, porque si la primera aparición fue visible, pues su segunda aparición también será visible. Por lo tanto, cuando el jehovismo atalayado dice que la parusía o presencia gloriosa del Señor es invisible y comenzó en el año 1914, una vez más están mintiendo, están predicando un falso evangelio. Cuando Jesús esté realmente presente en la tierra y gobernando sobre las naciones, pues entonces las guerras, las pestes, las epidemias, el hambre, los terremotos, etcétera, pues la persecución de los cristianos, ya no existirán, habrán sido totalmente destruidos. Habrán sido destruidas por el Señor para siempre y comenzará una nueva era que en el Apocalipsis se conoce como el milenio. Esto obviamente pues no sucedió en el año 1914. En el año 1914, en lugar de comenzar el milenio y comenzar el periodo de paz y de armonía mundial, pues lo que comenzó fue la Primera Guerra Mundial. Es como si en cierta forma el propio Dios se riera de los falsos profetas testigos, de las falsas profecías de los atalayados, y en lugar de comenzar el milenio, lo que comenzó fue la Gran Guerra Mundial, la Primera Guerra Mundial. Todo lo contrario de lo que habían predicho durante 40 años los mal llamados testigos de Jehová. Ahora vamos a tocar el tema de las dos señales del libro de Mateo y de Lucas. Mirad, hermanos, los lacayos de los falsos ungidos del jehovismo atalayado suelen decir lo siguiente. Suelen decir esta frase. En la profecía del capítulo 21 de Lucas, Jesús menciona los sucesos catastróficos que han servido de señal de su presencia desde el año 1914. Pues bien, hermanos, vamos a ver la falsedad de esa afirmación, de esa doctrina. Muchos estudiantes de la Biblia, pues aún no se han enterado, aún no se han dado cuenta, que las cuatro narraciones evangélicas, es decir, la de Mateo, la de Marcos, Lucas y Juan, se complementan una con otra. Es decir, que si nosotros pudiéramos unir todas ellas en un solo volumen, que se puede hacer, pero todavía no hay nadie que lo haya hecho, tendríamos entonces un cuadro completo y perfecto de lo que realmente dijo e hizo el Señor Jesús cuando estuvo predicando durante su ministerio de 3 años y medio. En el asunto, pues, del famoso discurso profético del Monte de los Olivos, que seguramente habéis leído, que se encuentra en Mateo 24, en Lucas 21 y Marcos 13, el Evangelio de Juan no se menciona este discurso profético de Jesús, pues ocurre exactamente lo mismo. Tenemos que unir, hermanos, o combinar las cuatro narraciones evangélicas de este discurso profético de Jesús que encontramos en Mateo 24, Lucas 21 y Marcos 13, y al combinarlas, al unirlas, entonces tenemos el cuadro completo de lo que realmente dijo el Señor en ese famoso discurso profético del Monte de los Olivos. Del Monte de los Olivos, porque lo dio el Señor en el famoso Monte de los Olivos, al lado de Jerusalén. Pues bien, hermanos, si resulta que si unimos la narración de Mateo 24 con la narración de Lucas 21, entonces, para sorpresa, descubrimos que los discípulos le preguntaron al Señor por dos señales. La primera señal era la referente a la destrucción del templo de Jerusalén. ¿Cuándo ocurrió esto? Pues esto se cumplió unos 40 años después de decir el Señor estas palabras, es decir, se cumplió en el año 70 de nuestra era, cuando las legiones del general Tito Vespasiano rodearon la ciudad de Jerusalén para destruirla. Y entonces los cristianos que vivían en Jerusalén en ese momento, en ese tiempo, al ver esos soldados romanos, esos estandartes romanos, esas legiones de Roma rodeando Jerusalén, obedecieron al Señor y escaparon, pudieron escapar en un momento exacto, en un momento propicio, pudieron escapar fuera de Jerusalén rumbo a las montañas. Y de esta manera no pereció, según la historia, ni un solo cristiano en la catástrofe que cayó sobre Jerusalén en el año 70 de nuestra era. Pues bien, y la segunda señal es la señal de la venida o presencia del Hijo del Hombre, mencionada en Mateo capítulo 24, verso 3. Y es esta señal, hermanos, la señal de su venida, la que aparecerá en el cielo después de la tribulación de aquellos días, tal como lo vemos en Mateo 24, 29, 30. Y esta señal de su venida o presencia no tiene que ver absolutamente nada con las guerras, las pestes, el hambre y los terremotos, ya que todas estas cosas serían solamente el principio de dolores. Las guerras, los terremotos, el hambre, las pestes serían el principio de dolores. No, repito, no la señal de la presencia o venida del Hijo del Hombre. Ya lo dijo el propio Jesús en Mateo 24, 8, y todas estas cosas son principio de dolores. No la señal de su presencia. Cuando los atalayados dicen que eso es, esas hambrunas, esos terremotos, esas pestes, son la señal de su presencia, están mintiendo, están engañando, y ellos saben que están mintiendo, porque ellos conocen la Biblia, y saben que la señal de su presencia aparece en el verso 30, Mateo 24, 30. Y como hemos dicho, como he dicho antes, pues esta señal de la venida gloriosa del Señor será la Sequiná. Será la propia venida gloriosa en la nube voladora, nube luminosa, en esta nave voladora en la cual vendrá el Señor Jesús desde el cielo con todos sus ángeles. Cuando esta señal aparezca en el cielo, todas las tribus de la tierra la verán y se lamentarán. Se lamentarán al ver venir al Señor Jesús con gran poder y gloria. Bien, en Lucas 21:7. En Lucas 21:7 no se menciona por ninguna parte la señal de la venida o presencia del ungido, sino de otra señal, la cual indicaría, hermanos, la destrucción del templo de Jerusalén. Esta señal, la segunda señal, indicaría, como digo, la destrucción del templo de Jerusalén. Un momentito, hermanos. Un momentito, vamos a añadir aquí. Bien, he añadido al hermano Mitchell y al hermano Enrique.
Y volví.
Sí. Hola, hermano Mitchell. Hermano Mitchell, bienvenido de nuevo.
Hola. Sí, que había salido.
¿Qué tal, hermano? Bien, pues nada, estoy dando la charla de un estudio sobre el tema de la venida gloriosa del Señor. Por favor, silencia el micro y ya cuando vayas a hablar, lo pones otra vez activo. Bien, hermanos, pues como iba diciendo, en Lucas... En Lucas capítulo 21, verso 7, no se menciona por ninguna parte la señal de la venida o presencia del Hijo del Hombre, sino otra señal, la cual indicaría la destrucción del templo de Jerusalén, como algo inminente. Mira, vamos a ver el pasaje de Lucas para que esto pues quede claro a los hermanos. Dice en Lucas capítulo 21, verso 6 y 7. No quedará, dijo el Señor Jesús, no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. Y le preguntaron diciendo, Maestro, ¿cuándo será esto? Es decir, la destrucción del templo de Jerusalén. ¿Y qué señal habrá cuando estas cosas, es decir, la destrucción del templo, estén para suceder? Fijaos, observar bien, hermanos. Los apóstoles en este pasaje de Lucas 21, no le preguntaron al Señor por la señal de su venida, sino por otro tipo de señal muy diferente, la cual indicaría la inminencia de la destrucción del templo de Jerusalén. Y esta señal sería la abominación desoladora, y cuando los cristianos que la vieran, los que vivieran en Jerusalén y la vieran... Un momentito, hermanos, que voy a añadir a Enrique... Como digo, cuando estos cristianos que vivieran en la ciudad de Jerusalén vieran esta señal, a la abominación desoladora rodeando Jerusalén, las legiones romanas, porque la abominación desoladora eran las legiones romanas rodeando Jerusalén para destruirla, entonces indicaría que la destrucción del templo de Jerusalén... A ver, hermanos, por favor, silenciar los micrófonos si alguien lo tiene activado, para que no se pueda escuchar el sonido de fondo. Muy amables, muchas gracias. Así es, entonces, esta segunda señal, que sería la señal que anunciaría la inminente destrucción de Jerusalén, no tiene que ver, hermanos, nada con la señal, la otra señal de la venida o presencia del Hijo del Hombre. Por lo tanto, los apóstoles le preguntaron al Señor por dos señales, dos tipos de señales, que anunciarían la primera, la presencia o venida gloriosa del Señor, y la segunda señal anunciaría la inminencia de la destrucción de Jerusalén, del templo de Jerusalén, y en la cual los judíos serían esparcidos por el mundo entero hasta el día de hoy. El problema, hermanos, es de que los falsos ungidos no saben diferenciar, y no solamente ellos, sino otros muchos, no saben diferenciar entre la señal de la venida del ungido, la señal de su presencia, mencionada en Mateo 24:3, y la señal que anunciaría la destrucción del templo de Jerusalén, mencionada en Lucas 21, versos 6 y 7. Es decir, dicho en otras palabras, pues los falsos ungidos de esta secta del jehovismo atalayado, pues como exégetas bíblicos, pues son unos absolutos incompetentes, unos desastres, y con esa falsa interpretación que propagan por medio de su literatura apóstata, pues han engañado al mundo entero con sus cuentos de viejas y con sus doctrinas falsas, para hacer creer al mundo esa mentira abominable de que la presencia o venida del Señor ocurrió de forma invisible en el año 1914. Eso es un falso evangelio, que es lo que predican los mal llamados testigos de Jehová, un falso evangelio. Bien, pues hasta hoy voy a dejarlo, porque mañana veremos la tercera parte de este estudio, donde hablaré más extensamente sobre este asunto de la presencia del ungido, de esta doctrina falsa de los testigos, de la presencia invisible del ungido desde el año 1914. Vamos a ver, a analizar esta doctrina falsa a la luz de la palabra, la Sagrada Escritura, y vamos a ver la falsedad tremenda de esta doctrina. La vamos a refutar. Vamos a refutar esta doctrina falsa del jehovismo. Pero esto lo veremos mañana en la tercera parte de este estudio. Y bien, hasta ahora, por hoy, lo voy a dejar hasta aquí. Y ya, pues, hermanos, comenzamos el turno de comentarios, de preguntas, para que podamos hablar todos. Ya podéis activar los micrófonos para que podamos hablar. Podéis hablar. Y si tenéis comentarios, preguntas, pues ahora es el momento, hermanos, para poder comentar lo que queráis.
Parece que está todo claro.
¿Tenéis algún pasaje bíblico que queréis comentar sobre este asunto? Pues lo podemos comentar entre todos.
Oye, Tito.
Sí, hermano Vicente, dime.
Sí. No, era que sobre los ángeles, la forma Los ángeles son humanos, ¿verdad?
No, los ángeles no son humanos. Los ángeles pueden, cuando descienden a la tierra, pueden adquirir apariencia, forma humana, de varones. Pero los ángeles son hermanos, son espíritus. Lo dice el libro de Hebreos, capítulo 1, dice, más a los ángeles llama espíritus. Vamos a leer el pasaje porque es muy importante. Lo que ha preguntado el hermano Vicente es muy interesante. Veamos cómo llama la escritura a los ángeles. No los llama humanos. Ellos pueden adquirir forma humana de varones cuando descienden a la tierra, cuando están en la tierra. Pero en la Biblia se les llama de la siguiente forma. Versículo 7, capítulo 1 de Hebreos, versículo 7, dice, ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Los ángeles son ministros, son servidores de los hijos de Dios y son espíritus, es decir, tienen un cuerpo espiritual, tienen un cuerpo glorioso, un cuerpo espiritual, los ángeles. Y cuando descienden a la tierra para cierta misión que Dios les encomiende, pues pueden adquirir apariencia humana de carne y hueso. De ahí, hermanos, cuando Jesús se asciende al cielo, se va desde el Monte de los Olivos, Hechos capítulo 1, y ya el Señor ha desaparecido y sus apóstoles están ahí mirando como tontos en el cielo, al cielo. ¿Qué sucedió? Pues que aparecieron dos varones. Dice el libro que aparecieron dos varones, dos hombres. Y les dijeron, ¿por qué os habéis quedado así mirando al cielo? El mismo Jesús que habéis visto ir al cielo vendrá de la misma forma que le habéis visto subir al cielo. Por lo tanto, cuando los ángeles están en la tierra, adquieren forma de hombres, forma de varones. Sin embargo, ellos son espíritus. Espíritus que no significa que sean entes invisibles, simplemente que tienen un cuerpo espiritual, un cuerpo glorioso. Igual que Dios, el Dios Padre, que también dice la Biblia que es espíritu, o el propio Jesús, que también dice la Biblia que es espíritu, espíritu vivificante. Si leéis en la epístola de Pablo a los Corintios, capítulo 15, verso 45, ahí claramente a Jesús se le llama espíritu vivificante. El Señor en el cielo es espíritu vivificante, y a los ángeles también se le llaman espíritus. Por lo tanto, hermano Vicente, sí, los ángeles no es que sean varones, no es que sean hombres, no son varones, pero pueden adquirir, cuando bajan a la tierra, apariencia de hombres, apariencia de varones. Pero los ángeles son espíritus.
Sí, en una iglesia católica vi una estatua de un ángel tocando una trompeta y el ángel tenía llevaba alas. Esto es paganismo todo, ¿verdad?
Hombre, la Biblia, la verdad es que cuando habla de los ángeles, los que tienen alas son los querubines. Esto lo vemos claramente en el libro del Apocalipsis. Hay unos seres celestiales que se le llama querubines en la Biblia, que sí, que se les describe con alas. Pero los ángeles normales, como estos que descendieron a la tierra, cuando el Señor ascendió al cielo, pues si os dais cuenta, ellos no tenían alas. Nunca en la Biblia se describe a los ángeles cuando descienden a la tierra, pues como seres alados, con alitas. Eso es falso, ¿no? Pregunta al hermano Juan Castro que quiénes son los muertos. A ver. Disculpad un momento, hermanos, que me llaman por teléfono. ¿Qué pasa, Rafi? Pues aquí, la he liado, la conferencia. Estoy en ella. Que has entrado ahora, ¿no? Sí, espérate, la voy a abrir. Vale, pero vaya o vas a tardar un poquito. Vale, venga, te la abro. Claro. Sí, hermano, ya estoy aquí. Me va un compañero. Bien, pues si alguien tiene más comentarios. A ver, el hermano me hacía una pregunta. El hermano Juan Castro decía, ¿quiénes son los muertos que resucitan después del milenio? Pues los muertos, una buena pregunta. Vamos a ver, los muertos que resucitan después del milenio, vamos a leerlo porque se encuentra en el Apocalipsis capítulo 20, verso 5. Vamos a leer el pasaje. Si tenéis Biblia vosotros también, ya sea Biblia electrónica o de papel, pues sería bueno que también lo comprobarais. Mateo 20, Apocalipsis 20, verso 5. Dice, pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Estos muertos que resucitarán cuando se cumplan los 1000 años son sencillamente todos los muertos que ha habido a lo largo de la historia humana que no resucitaron cuando Jesús vino en gloria. Es decir, cuando el Señor Jesús venga en gloria, Apocalipsis 20, versículo 4, los que van a resucitar son los santos mártires, para reinar con él durante el milenio. Y el resto de muertos, los que no resuciten en ese momento, cuando el Señor venga en gloria, pues van a resucitar cuando se cumplan los 1000 años. Sí, hermanos, si tenéis más comentarios o preguntas,
sí.
Lo podéis hacer.
Sí, Tito, ¿me escuchas?
Sí, hermano, sí.
Mira, Tito, está el texto que te quiero compartir es en Oseas, en el libro de Oseas, en el capítulo 6.
Sí, hermano, compártelo, sí.
Sí, dice, venid, venid y volvamos a Jehová, porque él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará, nos dará vida después de 2 días, en el tercer día nos resucitará. Y viviremos delante de él. Yo he visto mucho este versículo con
sí, hermano.
Guille Ávila. Él dice que esos dos días se refieren a 2000 años, o sea, desde nació Jesús hasta nuestras fechas ya van 2008 años.
Sí.
Entonces él dice que su venida está cerca. Uh-huh. Y después también dice que nos resucitará el tercer día. Ese según él dice que se refiere al milenio. ¿Qué opinas al respecto?
Hombre, hermano, la interpretación es interesante. Yo de momento no rechazo esa interpretación, es interesante. Porque también la escritura dice, hermanos, que para Dios un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Por lo tanto, cuando habla del tercer día, se puede estar refiriendo al tercer milenio, es decir, a cuando resuciten los santos mártires cuando comience el tercer milenio, es decir, cuando el Señor venga en gloria a reinar sobre la tierra. La interpretación es interesante, porque repito que hay una profecía en la Biblia donde también se dice que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día.
Bien.
Entonces se podría interpretar también pues así, ¿no? Que esos 3 días se puede referir, el tercer día se puede estar refiriendo al tercer milenio, cuando el Señor venga y comience el milenio mencionado en el capítulo 20 del Apocalipsis. Así es, hermano. No, no se puede rechazar esa interpretación, ¿eh? ¿Sí? ¿Aló? Sí, se ha caído la...
Se cayó.
Se cayó, sí. Se ha caído. Vamos a llamar otra vez. A ver, la hermana nueva esta que ha entrado, también es nueva hoy, la hermana María Intriago, si no tenéis su dirección, su IP, su nick, pues la podéis añadir. Y no sé si nos podrá escuchar, hermana María Intriago, ¿nos puedes escuchar? Buenas noches. Bueno, si no tienes micrófono, pues nada. Vale, dice la hermana por medio del chat que está de oyente. Cuando puedas tener un micrófono, pues sería bueno que participaras también de este tipo de reuniones, de charlas, a viva voz. Porque lo bueno es que sean charlas, reuniones de voz. Mejor que de chat, escrito, es mucho mejor de voz. Así que quien no tenga un micrófono, pues lo puede conseguir. Y así podrá participar. Muy bien, hermana María. Un momentito, disculpad. ver, otra vez estoy aquí, hermanos. Sí, es que ha venido un compañero del trabajo, que estoy en el trabajo, y he tenido que desconectar un poco el micrófono. A ver, hermanicos, ¿podéis escuchar?
Yo por mi parte sí.
¿Qué pasa? Que te caía, ¿no, Miguel? ¿Se te ibas?
Caía, ¿no? Que me he caído. Me he caído y...
Oye, vamos a tener que probar el programa ese que tenemos, ese programa nuevo que te dije en inglés.
Y como no me conecto,
un día vamos a probarlo, que yo creo que es mejor que este. Podemos probarlo tú y yo, Miguel, un día, y a ver qué tal va.
Pues sí, pues voy a cerrarlo.
Bueno, hermanos, ¿queréis dar algún comentario? Michel, ¿estás por ahí?
Acá estoy yo.
¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Mucho trabajo?
Sí, hoy día he tenido harto trabajo. Así que estoy trabajando y me llegó un trabajo... de diseño bastante grande.